Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos, hoy con lo que representa para el mundo católico y en especial para América Latina, que uno de los nuestros haya sido elegido Papa, el Papa León XIV. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz, hoy es viernes 9 de mayo. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Habemus Papam.
El cardenal Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV en un cónclave que sorprendió, por lo rápido, porque aunque estaba entre los papables no era el favorito, y por el nombre que eligió para su pontificado. Prevost tiene 69 años, nació en Estados Unidos, pero desarrolló su carrera misional en Perú, el vecino. Tiene la nacionalidad peruana y se siente tan orgulloso de eso que en su discurso inicial habló en español y envió un saludo a su diócesis de Chiclayo. Fue cercano al Papa Francisco y tiene una visión similar respecto a los pobres y los migrantes. Hasta hace poco, Prevost ocupó uno de los cargos más influyentes del Vaticano, dirigiendo el dicasterio para los obispos responsable de la selección y gestión de obispos a nivel mundial. Paula García Arenas es doctora en teología y profesora de teología de la Universidad Javeriana. Además, hizo parte del comité organizador de la visita a Colombia del Papa Francisco. Profesora García, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Profesora, la paz sea contigo, fue la primera frase que pronunció al mundo el Papa León XIV. ¿Qué mensaje nos mandó la Iglesia Católica con esta elección? Hablamos de una continuidad de Francisco, de una postura más moderada. ¿Qué lectura hacemos en estos segundos posteriores a la elección de León XIV?
Pues mira, yo creo que primero salir como del shock, no creas que... Pues los que hemos estado como tan al pendiente, sí fue una sorpresa, la verdad. Sí sonaba, de alguna manera, cuando se hizo el abanico de los papables, él sonó porque él en ese momento estaba, bueno, antecitos estaba al frente del dicasterio de los obispos, y eso yo creo que también pues muestra una carrera que se hace en el Vaticano. Pero como que no estaba muy en el radar, y primero sí fue una sorpresa. Yo creo que mostró que 133 cardenales estaban en una sintonía que no se conocían, porque la mayoría de cardenales fue nombrada por Francisco en los últimos años. Entonces ellos no habían tenido una ocasión real de juntarse y conocer pues, sus perfiles, sus líneas de pensamiento. Entonces creo que primero el haber sido tan rápido da un mensaje de que la Iglesia no está dividida, de que hay mucho consenso, de que los cardenales entendieron de alguna manera cuál era el mensaje y pues se pusieron de acuerdo, insisto, pues de una manera muy rápida. Segundo, sí llama la atención que fue un guiño a Latinoamérica sin ser de Latinoamérica. Yo creo que sí, hay un mensaje también de este lado del continente todavía tiene mucho que dar. Yo creo que fue un mensaje de que Latinoamérica, como en su momento lo dijo Juan Pablo II, es el continente de la esperanza, porque pues aquí se concentra la mayoría de católicos en el mundo, la mayor parte de creyentes. Entonces yo también creo que el guiño a Latinoamérica es porque él, siendo norteamericano, pues ha pasado muchos años de su ministerio aquí en Perú, además Perú, ¿no? Porque son las diócesis de Chiclayo, son diócesis que de alguna manera, pues no es la de Lima, la principal, podríamos hablar incluso de diócesis rurales, indígenas.
Sí, usted ha dicho que en el caso de Francisco, haber sido latinoamericano, vivir cerca de la pobreza, la opresión, la violencia, etcétera, lo hizo llegar con un discurso muy real sobre esos temas. Por lo que conocemos ya de León XIV y esa conexión con Perú, ¿cree que esa mirada se va a sostener más allá de lo que representa para América Latina?
Yo digo que sí en ese sentido, o sea que son diócesis, como pues lo acabo también de afirmar, no necesariamente pudientes, o sea son diócesis muy en la frontera con lo indígena, pues sí, con diócesis rural. Entonces yo creo que él sí tiene una cierta sensibilidad que le ha dado ser obispo de allá. Pero, insisto, también el hecho de que él sea norteamericano le da otra visión del mundo, de la Iglesia, a lo mejor no con el carisma de Francisco, que también a él le tocó, a Francisco, pues a Bergoglio, le tocó esta dictadura como tan fuerte. A lo mejor él lo haga desde otra posición, pero yo sí creo que su elección de alguna manera sí tuvo que estar influenciada por su estancia aquí. Aquí en Latinoamérica. Sí podemos percibir una cierta sensibilidad a, pues al pobre, al excluido, pero también hay que contar con que él es doctor en derecho canónico. Y yo creo que los canonistas en la Iglesia cumplen un rol y una función de, como su nombre lo indica, el canon significa orden, pues de garantizar un cierto orden dispuesto, insisto, para mí es más como de un centro haciendo guiños al papado de Francisco de continuidad, pero yo también creo que él en su personalidad norteamericana, doctor en derecho canónico, agustino, que se desarrolla mucho en la teología de la gracia, pues puede tener sus propias líneas. O sea, yo no creo que podamos esperar tanta continuidad y tanto carisma como Francisco. Yo creo que es imposible. El carisma, digamos, era muy personal de él, pero sí creo que se puede garantizar una cierta continuidad, además porque fue elegido y nombrado por Francisco director del dicasterio para los obispos. Entonces Francisco ya lo tenía en la mira también.
Claro, el Papa Francisco tenía una propuesta de iglesia en salida, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas. En cierta manera, en los cálculos que habían de esa nueva elección, se hablaba de si cerrarle la puerta un poco a esta salida, contenerla o hacerla más lenta. Con León, entonces, lo que uno ve es que puede haber una postura más moderada de sí, una iglesia abierta, pero no tanto como la planteaba Francisco.
Yo creo que cerrar es muy difícil, porque la gente es la que no va a dejar cerrar. O sea, finalmente el pueblo de Dios son los creyentes de a pie que están en las parroquias, que están en las diócesis. Entonces, decir que vamos a cerrar, yo creo que no. Yo creo que ninguno va a ser tan osado de cerrar lo que Francisco abrió. Pero yo sí creo que la palabra moderado va muy bien con León XIV, porque, insisto, el mismo nombre, los leones hasta ahora de la iglesia han mostrado mucha moderación, casi siempre han planteado reformas. Entonces yo creo que la elección de ese nombre sí indicaba ya, además porque ellos llegan ya al cónclave con un nombre posible. A nosotros los teólogos, León nos habla de una moderación más, sí, más centrada. Yo creo que sí.
El Papa recién elegido es peruano, y no solamente eso, sino también es de nuestra querida diócesis de Chiclayo. Realmente es un orgullo, es un momento histórico, una bendición inmensa para el Perú.
No te puedes imaginar la alegría tremenda que en estos momentos embarga al departamento de Lambayeque, exclusivamente en la ciudad de Chiclayo, donde el padre trabajó durante 10 años.
Finalmente, profesora, en Perú hay mucha alegría, ¿no? Lo sienten como propio. Hubo pitos en las calles de Lima y las demás regiones cuando se anunció el nombre del papado. ¿Qué puede cambiar para un país como Perú, que de cierta manera tiene mucha coincidencia con Colombia en sus problemas sociales y de violencia y demás, la elección de alguien que consideren como un papa propio? Es decir, ¿qué representó, por ejemplo, para Argentina tener a Francisco y qué podría representar para Perú, que lo siente como propio, la elección de León XIV?
Sí, yo creo que con toda pues razón celebraron, además porque es que escogió palabras en español para saludar a su diócesis. Es que no fue un saludo general, él dijo, y saludo a mi diócesis. Entonces yo creo que sí, es una correspondencia de parte y parte. Yo creo que romper el protocolo de hablar en español, como en su momento, pues obviamente lo hizo Francisco por ser de acá, pero que él hablara León XIV en español, sí quiere decir que él se siente muy de acá, y yo creo que va a implicar para ellos lo que implicó para nosotros la visita de Francisco. Yo creo que la visita de Francisco aquí trajo esperanza. Esta parte del mundo es importante para la iglesia. Yo creo que con toda seguridad, pues un pronóstico ya demasiado seguro, es que él va a venir a Perú. Entonces, lo que para ellos significa es un guiño también de que la iglesia está con Perú, de que la iglesia está con los indígenas, la iglesia está con los pobres. Entonces, yo creo que sí, va a ser un símbolo de esperanza. Y con seguridad para la iglesia misma peruana, sí, va a implicar muchos cambios positivos.
Y uno no puede sacar esta conversación de lo que pasa en la geopolítica mundial. León va a tener que asumir como jefe de Estado también y va a ser un diplomático. ¿Qué retos va a tener León en este contexto geopolítico de confrontaciones, de tensiones de Rusia, de China, de Estados Unidos?
Debe seguir una línea muy diplomática, como tú dices. Yo creo que por eso todos dábamos por papable a Parolin. De todos los 133 era Petro Parolin. Pero yo creo que sorprende mucho este Robert, precisamente porque, aunque estuvo en diócesis, o sea, sí tuvo vida pastoral, que el Papa lo llamara en estos últimos años a dirigir este dicasterio de los obispos, le dio una cierta vena diplomática, porque de alguna manera dirigir obispos de todo el mundo es un cargo diplomático. Entonces, yo creo que Francisco lo fue perfilando por esta línea diplomática. Es un hombre que habla 6 idiomas, sí, va a tener una apertura, un diálogo con el mundo, no solo interreligioso, pero yo creo que va a ser un diálogo abierto, como tú dices, geopolítico, es decir, sí tendrá que hablar con su presidente y con, también con toda seguridad, es un pronóstico muy seguro que Trump lo visitará en los próximos meses y tendrán que hablar de tú a tú, como también con Nacional, pero sí creo que con su saludo y como tú lo preguntabas ahorita, la paz sea con todos, él tendrá que dar un discurso de paz, indudablemente, sin tomar postura, porque yo creo que la diplomacia también tendrá que ver con eso, pero sí, yo creo que es un deber y un reto que siga esa línea diplomática de apertura política, sobre todo un llamado a la paz.
Profesora Paula García Arenas, muchísimas gracias por pasar por acá.
No, con mucho gusto, que estén muy bien.
Y arranca el día con estas movidas. Ciro Ramírez pide pista para regresar al Senado luego de ser liberado por la Corte Suprema de Justicia. El dirigente uribista fue detenido por las investigaciones en el caso conocido como las marionetas 2.0. Pide regresar al Senado mientras sigue en juicio en la Corte Suprema. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio, yo soy Gerson Ortiz y nos escuchamos mañana.